egunero kalegorian tertulian.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana, continuamos en Kalegorrián, primer programa de la nueva temporada. Entre otras cosas, ya sabéis que este año, sobre todo, lo que queremos es que participéis, queremos escuchar vuestras opiniones. Nosotros os lanzamos todas las semanas, todos los lunes una pregunta, pero bueno, opinar es libre, ¿eh? Fuera de esa pregunta también podéis darnos vuestras opiniones o reflexiones. Eso sí, esta semana la pregunta es la siguiente: ¿qué podemos aprender, los vascos que podemos aprender aquí en Euskal Herria, de la diada de este año en Cataluña? Y algunas respuestas ya estamos recibiendo a través, sobre todo, de WhatsApp, respuestas y opiniones que comentaremos más tarde, ¿eh? A eso de las 10 menos cuarto, 10 menos 10. Entonces, bueno, pues hablaremos de todos los mensajes que hemos recibido y también podréis llamar en directo a nuestro teléfono, al 999-3394. Y si no, pues seguir mandando WhatsApp, será al 626-339208. Eso sí, ahora son ya las 8 y 33 minutos de la mañana. Terminábamos ahora mismo esa entrevista política hoy con Julen Arzuaga y es momento de la tertulia. Eso no ha cambiado, aunque este año sí que tenemos nuevas caras o nuevas voces, habría que decir. Vamos a presentar, bueno, pues a los tertulianos que vamos a tener quincenalmente cada lunes con nosotros. Y tenemos a través de la línea telefónica a Jesús Zaballos, parlamentario del PSE en el Parlamento de Gasteiz, que nos acompañará en las tertulias, bueno, cada dos semanas, quincenalmente. Egunon, Jesús.
Egunon
y ongetorria.
Ay, mi esker, soy.
Y también tenemos, en este caso, en los estudios de Donostia, que estará todas las semanas con nosotros, Enrique Martínez, que es miembro de Alternativa y representante de Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Egunon, Enrique.
Egunon, Julen Mikel, egunon.
Bueno, egunon, Enrique. Y tenemos también, en este caso, bueno, sin presentación, porque lleva ya, si no me equivoco, dos años con nosotros, a través de la línea telefónica, a Marcelo también, de Caixo, Marcelo.
Egunon, bai.
Bueno, si os parece, el primer tema que quería poner encima de la mesa, más que nada por seguir un poco la línea de la actualidad, es la firma de ese pacto que va a tener lugar hoy en Lendakaritza entre PNV y PSE. Ayer, por cierto, declaraciones bastante llamativas de Itxaso Atutxa, de la presidenta del PNV de Vizcaya, en relación a ese acuerdo en el Batzoki de Basauri. Pedía a la militancia jeltzale, bueno, pues que hagan un sitio en el corazón a ese acuerdo con el PSE. Bueno, Jesús, aprovechando que te tenemos aquí, una primera opinión: ¿qué importancia dais desde el PSE a este pacto con el PNV que se está cocinando, bueno, durante estas últimas semanas?
Sí, la verdad que para nosotros es un tema más importante para el tema, para la sociedad vasca. Creo que llevamos un año donde el Lehendakari Urkullu, la verdad, ha estado parado, no ha hecho gestión, y esos frutos de esa mala gestión, de esa paralización que llevaba el gobierno vasco, lo estábamos viendo y lo estábamos padeciendo todos los ciudadanos vascos. Por eso, desde el Partido Socialista, creímos que era necesario el ponernos a trabajar junto con el PNV para alcanzar un pacto de mínimos para mejorar las necesidades que teníamos los ciudadanos vascos, y que, bueno, pues ha dado su fruto y que hoy conllevará la firma entre el Pachi y Ortuzar.
Enrique, Marcelo, este pacto entre el PSE y PNV, primero os quería pedir una primera opinión. No sé si os llamaba la atención, Marcelo, esas declaraciones que hacía ayer Itxaso Atutxa, haciendo ese llamamiento a la militancia jeltzale. Tal vez no encaje todo bien entre las bases del PNV.
Hombre, es público y notorio que las bases del PNV, en una fase en la que ETA ya no está actuando y ETA está desactivada y ha quedado su voluntad de no volver a la lucha armada, las bases prefieren un acuerdo entre el PNV y H. Bildu. Así lo dicen las dos últimas encuestas que ha hecho el gobierno vasco sobre preferencias de acuerdos políticos. Las bases de H. Bildu prefieren el acuerdo del PNV, y las bases del PNV, bueno, los encuestados de la noche prefieren acuerdo con EH Bildu. La proporción es mayor en EH Bildu que en el PNV, como algo bastante lógico de entender, pero la opción mayoritaria que tienen los encuestados que se identifican como votantes del PNV es hacerlo con EH Bildu. Por lo tanto, ella es consciente de que unas partes importantes de sus bases, viendo lo que está sucediendo en Cataluña y viendo lo que está sucediendo en Escocia, sobre todo en Cataluña, por ese acuerdo estratégico entre CiU y Esquerra y las CUP, pues que aquí no se pueda producir algo parecido, ¿no? Y eso produce cierta desazón, seguramente cierta crítica por parte de algunas bases y una parte importante de los votantes. Yo creo que las mismas declaraciones ya denotan que hay, que tiene que haber malestar, o que en algunos bazoquis no se haya entendido bien la operación, que ese mismo acuerdo, algo parecido, haciendo un esfuerzo para las dos partes, por EH Bildu y por el PNV, se podría también llegar a un acuerdo parecido. Y claro, la oferta que está haciendo el PNV, contraponiendo un poco a la catalana y a la escocesa, es un nuevo estatus, que es algo parecido a lo que era el plan Ibarretxe, que habrá que empezar a llamar ya el plan Urkullu, ¿no? Y se entiende bastante fácil. Luego, en cuanto al pacto, llama la atención esta reiteradas declaraciones de los líderes de los dos partidos firmantes cuando dicen que luego intentará incorporar al PP y EH Bildu, ¿no? Cuando el primero quiere un pacto en el que se integre el segundo, lo que hace es llamarle al segundo directamente, no llamar al tercero, hacer un acuerdo con el tercero, sumar después en orden cronológico al cuarto al pacto y al final, cuando está todo acordado, en el caso de que también entre el PP, llamar al segundo. Da la sensación, cuando tú quieres que el segundo no se incorpore, lo que hay que hacer es eso, es negociar el primero con el tercero, luego sumar al cuarto y luego decirle al segundo a ver si se anima a incorporarse.
Enrique, ¿Bildu se ha quedado fuera de este pacto?
Sí, hombre, vamos a ver, aquí las declaraciones de la representante Jeltzale, o lo mismo que ha dicho Marcelo, pues en cuanto a la sorpresa, al malestar o a los recelos que puede implantarse dentro de la militancia del PNV, pues yo entendería, por lo menos por la actuación que han tenido durante estos dos últimos años, que pueda ocurrir lo mismo en el Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Pues porque se trata de un pacto, entiendo yo, que a pesar de haberse reeditado un pacto anterior, en principio se trata de un pacto contra natura. De un lado, desde el punto de vista de la construcción nacional, que el PNV pacte con un partido, que ya estamos viendo cuál es su postura con respecto a los derechos de autodeterminación, y por otro lado, desde el punto de vista de la cuestión social, pues el Partido Socialista se ha hinchado durante este periodo, por lo menos en las Juntas Generales, de llamar al PNV la derecha vasca por contraposición al PP la derecha española, pero bueno, juntándolos dentro de un mismo grupo, y ellos, y ante esa posición, ellos presumiendo o reivindicando una posición muy de izquierdas. Pues bueno, pues ante esa situación, yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero entiendo que el pacto puede ser difícil de entender, tanto para unas bases como para otras.
Jesús, no sé si querías agregar algo en relación con todo esto.
Sí, yo creo que no, nos sorprendemos mucho de que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi hayamos llegado a un consenso, un acuerdo de mínimos para trabajar las necesidades de la sociedad, pero claro, cuando lo vemos desde el punto de vista de la provincia guipuzcoana, cuando el PSE llegó a un acuerdo con Bildu, que también es lo que decimos, si las bases de Bildu y las bases del PNV lo que quieren es un acuerdo entre ambas formaciones, ¿por qué en Guipúzcoa también nos llamaron para llegar a un acuerdo en tema presupuestario? Entonces, sí que es verdad que el Partido Socialista en Guipúzcoa y en Euskadi es un partido necesario para sacar adelante los temas, y por lo tanto es normal que aunque seamos la tercera fuerza en el Parlamento Vasco, pues el Nacar Urkullu nos haya tenido que llamar para sacar todos los proyectos que necesita adelante. Creo que es un pacto positivo para todos los ciudadanos, y que entiendo que haya gente dentro de la formación Jeltzale que no esté de acuerdo con él, igual que pues a lo mejor hay gente también dentro del PSE que tampoco está de acuerdo. Pero es un pacto que tenemos que mirar más allá, no simplemente mirarnos el ombligo, mirarnos como Partido Socialista o como Partido Nacionalista Vasco, sino hay que mirarlo como sociedad vasca que tenemos que ser, y que necesitamos que se desatasque esta situación en el Parlamento, en el Gobierno vasco, y que podamos realmente los vascos tener una educación, una sanidad y todos unos servicios acordes a lo que nos merecemos.
Ha comentado antes Enrique que era, podría ser un pacto contra la natura, y Jesús ha comentado también ahora mismo que podríamos asombrarnos, ¿no? Yo creo que se está creando en los últimos 30 años, se ha creado una nueva natura, que es que los pactos habituales sean entre el PNV y el Partido Socialista. Igual deberíamos de considerar que se ha creado una nueva, podría ser lógico sonar pues, desde un punto de vista abertzale, o desde un punto de vista nacional, y en caso de las bases del Partido Socialista, desde el punto de vista de izquierda-derecha, pero se ha creado en los últimos 30 años una nueva natura, que es todo el acuerdo con el Partido Socialista en la época del Consejo General, después en la época de Ardanza, que no sé si fueron ya 12 o 13 años, y lo que se vislumbra con este pacto para esta legislatura, que como mínimo serían 13 años más, ¿no? El pacto que más ha durado en este país, por mucha diferencia, es el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, podríamos pensar que la política vasca se ha creado una nueva natura. Y ya esos pactos no serían contra la natura desde el punto de vista de la lógica cronológica de los últimos 30 años. Podrían ser desde los posicionamientos. Yo estoy convencido que mucha gente del PNV prefiere como socio estratégico, pero no solo para cuestiones nacionales, sino también para cuestión de la gestión diaria, a EH Bildu. Y mucha gente de EH Bildu prefiere al PNV y al Partido Socialista. Pero yo creo que el concepto contra natura igual deberíamos cambiarlo, porque lo que nos está enseñando la madre naturaleza política del País Vasco es que el acuerdo habitual, el preferencial, el que más está durando y el que más estabilidad tiene entre ellos, es entre el PNV y el Partido Socialista, que da la sensación que son socios que están llamados a colaborar, excepto algunas crisis que como buena pareja también tienen sus crisis. Da la sensación que la pareja es más estable en este país. Luego se puede explicar por qué y qué papel está haciendo cada uno en esa pareja, pero da la sensación de que es la pareja más habitual, la más natural desde el punto de vista del hábito, no igual desde el análisis político, pero sí desde el hábito.
Marcelo, voy a aprovechar ese comentario que has hecho para cambiar de tema. Esa natura sí que se ha roto en la ponencia de paz de Gasteiz, porque el PSE la ha dejado y finalmente solo se quedan por ahora PNV y EH Bildu.
Sí, pero no es un elemento importante. Fíjate que el Partido Socialista no esté en una de las tres. El Lehendakari Urkullu tenía tres vértices o tres ejes de actuación, que era economía, paro, crisis, paz, convivencia y nuevo estatus político. Bueno, de las tres, en una el Partido Socialista lo ha dicho que no. Lo ha dicho particular, lo ha dicho el Partido Socialista que por ahora, que no. Sin embargo, no es un motivo importante para que en la otra no haya acuerdo. O sea, no es vinculante, no es sine qua non. No, el Partido Nacionalista Vasco asume bien que el Partido Socialista no esté en uno de los proyectos fundamentales, de los tres ejes fundamentales del Lehendakari Urkullu de actuación en los próximos 4 años. Y sin embargo, eso no tiene ningún precio para el Partido Socialista en esa reunión, en esa unión, perdón, en ese acuerdo con el Partido con el PNV, ¿no? Y, hombre, yo reconozco que es muy difícil, como está la situación actual, que haya una presencia estable de las cuatro formaciones principales del país en esa comisión, ¿no? Me llama la atención que no es el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista no debería exigir mucho a los demás, porque vamos a recordar que en octubre se cumple el 30 aniversario de Lasa y Zabala, primera acción de los GAL, y que hay muchas cuestiones aquí sin resolver bajo la responsabilidad, al menos bajo la gestión del Partido Socialista en interior, del 82 al 96. Por lo tanto, en fin, yo no soy nadie para recomendar nadie nada, pero me llama la atención esa insistencia del Partido Socialista en el suelo ético, cuando una parte importante de toda la violencia del Estado ha sido, al menos, no voy a decir diseñada por el Partido Socialista, que algunos lo dicen, no lo diré yo, el PNV también lo decía cuando interesa estas cosas, al menos bajo la responsabilidad de la gestión en interior del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, cuando está Felipe González de la Moncloa. Y sin embargo, da la sensación de que el Partido Socialista se ha olvidado de todo eso y está constantemente, de una manera unidireccional, exigiendo a la izquierda marcharle, siguiendo la aplicación del suelo ético, ¿no? que reconozca aquello que en la Comisión de se llamó el suelo ético. Pero me llama la atención que el PNV le deje, lo pongo en cursiva, como ponemos los que escribimos en prensa, que el PNV le deje al Partido Socialista de una manera tan fácil y con tan poco canon no asistir a la reunión de esa comisión y no de esa ponencia y no le exija si quiere acuerdos estables, pues en una de las tres columnas vertebrales de actuación del Lehendakari Urkullu, el Partido Socialista no esté, ¿no? O sea, no le meta un paquete entero diciendo, mira, vamos a llegar a un acuerdo de legislatura los próximos 4 años, pero el paquete va a economía y va también como mínimo todo lo que tenga que ver con convivencia, paz y resolución. Yo entiendo que el Partido Socialista, lo del nuevo estatus, puede ser una cuestión más complicada también.
Jesús, por alusiones.
Mira, yo en un primer momento, como dice Marcelo, no es que el PNV nos deje no asistir. Aquí tiene muy claro que el pacto que se firme hoy no tiene que ver, no es un acuerdo de legislatura en lo cual el Partido Socialista ni va a transformar gobierno. Nosotros vamos a ser oposición pura y dura hasta el final de esta legislatura. Y tendremos que hacer un control exhaustivo de la labor que está haciendo el PNV en el gobierno. Y, cómo no, también en la ponencia de paz. Lo que no podemos permitir es que haya una formación en esa representada en esa ponencia que no condene los atentados, que es un mínimo que nosotros exigimos. Porque ya Marcelo habla de la situación de Lasi Zabala, de la situación del Ministerio Interior. El Partido Socialista ha condenado todo. Y que me diga que no, qué es lo que no ha condenado. Por lo tanto, la situación es totalmente diferente. Y no nos puede comparar y no nos puede poner a la misma altura. Por lo tanto, no es que el PNV nos deje o no estar en la ponencia de paz. Nosotros tenemos nuestra propia voz, podemos decidir, y lo que ha decidido el Partido Socialista, lo que ha decidido la Comisión Ejecutiva, es que hasta que Bildu, el partido que representa a la izquierda abertzale, no condene los atentados, no acepte la aplicación de ese suelo ético, el Partido Socialista no va a entrar. Principalmente, no por el Partido Socialista, sino por las víctimas, que son las que por las cuales estamos trabajando, y porque se sepa en Euskadi qué es lo que ha pasado durante todos estos años.
Enrique, creo que querías entrar, que antes te hemos cortado.
Sí, bueno, dos cuestiones quiero decir. En primer lugar, que lo que ha dicho Marcelo, esta cierta contradicción que existe, pues bueno, pues me hace todavía estar más convencido de mi tesis en cuanto al carácter contra natura del pacto que, diga Julián lo que diga, pues es un pacto de estabilidad, de carácter, le llamen como le llamen, pero es un pacto realmente de legislatura, vamos, y así lo entiende toda la sociedad. Toda la sociedad. No sé si es que el Partido Socialista no lo ha explicado muy bien, pero bueno, el concepto creo que es el que digo. Y por otro lado, en referencia al suelo ético, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Marcelo. No puedo estar más de acuerdo con situaciones que el propio juez Gómez Bermúdez ha manifestado en cuanto a la tortura, que no se incorpora a ese suelo ético. Sin ir más lejos, el caso de Pablo de Llodio hace unos pocos días, en que instituciones penitenciarias, en contra de dos autos de la juez de vigilancia penitenciaria, no le ha dejado llegar a tiempo a despedirse de su mujer. Y encontramos casos de esos constantes y continuos. La doctrina Parot, este tratamiento penitenciario de excepcionalidad. Todas estas ocasiones, ¿por qué no se incorporan a ese suelo ético? Suelo ético solo para uno, pero no hay suelo ético para las incomunicaciones 5 días durante las torturas. No hay suelo ético para esa consideración que tienen de que ojalá me detengan en Francia, porque como me detengan en España esto va a ser terrible. Mira, hablar así de ese suelo ético y arrogarse toda la razón, toda la representación de las víctimas, me parece un poco presuntuoso, pertinente y desde luego no compone ese suelo ético que tanto exigen. En cuanto a la condena o no, yo lo cierto y verdad es que desde el año 2011 EH Bildu, vamos, Bildu en aquel momento, nos impuso a todos los que queríamos ser candidatos la firma de un verdadero código ético en el que se encontraban cuestiones como la discriminación de género, pero fundamentalmente, y quizás en aquel momento por cuestiones de la legalización de más importancia, un código ético de rechazo a la violencia como elemento de actuación política. Entiendo que qué más se puede exigir a un partido político, legal y que desde luego no tiene la lucha armada entre sus vías, ni en su ADN, ni en su manera de actuar, por lo tanto, pues bueno, ellos sabrán a qué suelo ético se refieren y qué exigencias tendrán, pero desde un punto de vista racional, pues la verdad es que no se entiende. Quizás es que tengan la necesidad del Ebro para abajo, de mantener una postura distinta, no lo sé.
Yo creo que el suelo ético es un concepto que se está utilizando ahora, además es un instrumento como desgaste sociológico y socioelectoral hacia EH Bildu. Y además es un concepto nuevo. Durante años, lo que se ha exigido a la izquierda abertzale es que ETA parara, ahora se le exige también, lógicamente, que pare y se disuelva con el tiempo, que ETA parara, que termina la lucha armada y que se reconociera el dolor causado a las víctimas. Esas han sido las exigencias clásicas también por parte del Partido Socialista, por parte del Partido Popular no tanto, por parte del Socialista, por parte del PNV, lo que se llamaban los partidos demócratas, le pedían siempre a Berchale que se apreciara ETA, que se disolviera, que primero terminara la lucha armada, luego se disolviera, y segundo, que reconociera el dolor a las víctimas. Ahora ha salido, los últimos año y medio, el concepto de suelo ético, que se utiliza más siempre de una manera unidireccional. Bueno, yo cuando estoy hablando del Partido Socialista no estoy increpando directamente a Jesús, yo estoy dando mi opinión, Jesús representa seguramente esa tertulia, la sociología que parte del Partido Socialista, y yo no estoy pidiendo cuentas a Jesús, estoy dando mi opinión, pero no estoy haciendo alusiones directas a Jesús, porque yo no entro en cuestiones personales, yo hablo, procuro hablar de conceptos más generales, ¿no? Ha dicho Jesús que el Partido Socialista, condenado, el Partido Socialista es el responsable de hinchar Rondo del 1896 y permitió, dijo permitió, puede ser otra cosa más grave que han dicho otros, pero yo digo que permitió que Cerrato se convirtiera en el mayor centro de tortura de la Europa Occidental en los últimos 30 años. No es porque lo diga yo, lo dicen los magistrados españoles en sus sentencias. No hay ningún centro de detención en Europa que en 30 años acumulara tantas condenas. No digo tantas denuncias porque las denuncias no las inventamos, pero tantas condenas por parte de magistrados. Y quiero recordar que el gran jefe de la lucha antiterrorista en España, que era el general Galindo, el policía más laureado, en este caso es Guardia Civil, pero el policía más laureado en la lucha contra ETA, viene con una condena de 75 años por el caso Lázaro Cabala, y eso no se ha condenado nunca. Nunca se ha condenado, nunca se ha condenado. Se condenaron los magistrados, pues políticamente el Partido Socialista nunca ha dicho nada de su gestión sobre Itzau Rondo, nunca ha reconocido que dejó hacer, nunca ha reconocido que sabía o no sabía lo que sucedía. Lo podrá explicar en la situación de ataques duros por parte de ETA, pero nunca ha habido. O sea, yo creo que son esos años que se pasan por encima, eso no ha existido. Hay algunas condenas, poquísimas condenas sobre esas cuestiones, poquísimas condenas en relación con todo lo sucedido. Y yo estoy convencido de que el término suelo ético se utiliza como un instrumento de desgaste político, porque el Partido Popular es responsable de el cierre de un diario en euskera que tortura a sus directivos. Entonces, vamos a relajarnos un poco cuando hablamos del pasado y vamos a reconocer cada uno las responsabilidades que tiene en su pasado. Y el PNV pasó por Interior en Gasteiz y sabemos lo que ha pasado en Interior en las décadas de los 90, precisamente, cuando se gestionó el Interior y qué políticas se diseñaban hacia la izquierda abertzale en cuestiones de orden público. Entonces, por lo tanto, yo creo que es mucho mejor, no digo no mirar al pasado, pero si se va a mirar de una manera franca, reconociendo cada uno lo que ha hecho, no escudándose en decirnos que nosotros estamos en contra del GAL, ¿no? Hace poco estaba un debate yo en Madrid, me decía un miembro del Parlamento de la Asamblea de Madrid, representante del Partido Socialista, me dijeron, sí, pero los socialistas terminamos con el GAL, sí, pero habrá que preguntarle quién empezó, no solo quién terminó, sino quién empezó con el GAL y quién permitió que eso empezara. Y digo permitir, algunos han utilizado términos más duros, por ejemplo, Julio Anguita no es un joven de la izquierda abertzale de Usurbilgo, Julio Anguita se jubiló y se hartó de decir que la X del GAL es un concepto que inventa Garzón, o sea, inventa, digo, que lo propone Garzón para entender el esquema del GAL, y el nombre de la X para Julio Anguita durante muchas veces, y todavía lo sigue diciendo si se le pregunta, porque hace poco medio de comunicación soportado, lo vuelvo a decir, decía que era Felipe González, y Felipe González no le lleva a Julio Anguita nunca a juicio, por algo no le llevaría a juicio. Entonces, por lo tanto, yo creo que es mejor que si vamos a revisar el pasado, revisemos todos de una manera franca, cada uno con la responsabilidad que tenga, unos por acción directa y otros por acompañamiento en la acción, y que luego se mire hacia el futuro de una manera constructiva. Pero eso es decir, los demócratas no tenemos nada que mirar en el pasado, y aquí lo único que tiene que revisar su pasado es la izquierda abertzale y ETA, a mí la sensación de que no nos va a llevar realmente a hacer una revisión del pasado justa y equitativa.
Bueno, por terminar, porque nos quedan solo 4 minutos, ¿eh? Y de este tema seguro que en próximas semanas tendremos ocasión de hablar. Una pregunta, y Marcelo, empiezo contigo, ya sé que acabas de terminar, pero empiezo contigo. Carta de Rajoy, que venía a responder a otra carta que envió Artur Mas hace ya algunos meses hasta la Moncloa. Bueno, el contenido más o menos ya lo conocemos, lo hemos leído, lo leíamos ayer en prensa, en los diarios digitales. La pregunta que os pido responder así brevemente, por terminar con la tertulia de hoy. ¿Habrá consulta? ¿Convocará esa consulta el próximo año, Artur Mas?
No habrá consulta ni antes ni después de la carta, porque España no permitió una consulta y no va a ir a una consulta. España, digo, el gobierno español no va a ir a una consulta como pide Pere Navarro, líder socialista catalán, y también pedía ayer algún otro líder, una consulta consensuada no va a haber. Eso también lo sabe CiU, lo sabe las CUP, lo sabe la Asamblea Nacional Catalana. Consulta no va a haber el 2014, otra cosa es que tú la exijas para demostrar a la diplomacia europea y mundial que estás en el intento de llegar a un acuerdo con España. Tú te pasas un año entero intentando acordar con el gobierno español eso, y si no hay, se suspende el Parlamento y se llevan unas elecciones a las que en el punto primero de todas las ofertas políticas vaya la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán. No habrá consulta ni antes de la diada esta, ni antes de la carta de Mas a Rajoy ni de la respuesta a Rajoy. O sea, el gobierno español no va a admitir que se haga ninguna consulta consensuada. Y si no es consensuada, los catalanistas, los abertales catalanes, no van a ir a las calles de una consulta con la Guardia Civil en la puerta del colegio electoral impidiendo la entrada a la gente. Por lo tanto, consulta convulsionada no va a haber y consulta acordada tampoco va a haber. Lo que va a haber es un proceso de un año o de dos, depende de lo que decida más, o de tres, para intentar convencer a Europa de que tú has, bueno, para convencer a Europa de que tú has intentado llegar a un acuerdo con el gobierno español y declaración unilateral de independencia. Si no, no habrá independencia en Cataluña.
Jesús, Enrique, ¿cómo lo veis?
Pues yo comparto con Marcelo que yo creo que en 2014 no vamos a ver que haya ninguna consulta consensuada con el gobierno español. Y bueno, ya hemos visto que Marce, el presidente catalán, puede disolver las Cortes cuando él considere, ya lo hizo y adelantó las elecciones la anterior vez. Si quiere pues establecer unas próximas elecciones catalanas en las cuales la gente se posicione entre partidos independentistas y partidos que no lo sean, como una forma de consulta, de referéndum de la sociedad catalana, bueno, pues él tiene toda la libertad de poderlo hacer. Pero una consulta consensuada con el gobierno de España, comparto con Marcelo de que no se va a ver en el 2014.
Enrique.
Yo creo, no sé si la consulta o no, ya voy más allá. Yo creo que la solución democrática a la cuestión, de la nación catalana, como a la cuestión de la nación de Euskal Herria, caerá por su propio peso, porque está dentro de lo que es la lógica, el sentido común y el sentido democrático de esta o de cualquier sociedad occidental. Vamos.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Jesús, Enrique, Marcelo, mi esker, y hasta dentro de una o dos semanas. ¿Cómo seguí?
Vale, mi esker.
Es que ricasco.